The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Sí. Ah, claro que sí. Podrías poner el volumen más alto de la... Gracias por decir. Bueno, hace creo que 3 semanas empezamos el tema del perdón y ahora vamos a continuar porque es un tema muy importante para nosotros en el mundo occidental y como vamos a ver en la plática es algo que no se da exactamente igual en el Dharma, hay unas diferencias, entonces vamos a explorar esas diferencias. Pero más que nada espero que el tema del perdón sea algo que traiga información que puedan llevar ustedes a su vida diaria y que de alguna manera les traiga algo de bienestar, el saber cómo trabajar con el perdón y literalmente deshacernos de peso innecesario que a veces cargamos por años. Entonces, empezamos con una pregunta muy directa, ¿no? ¿Qué es el perdón? ¿Es una decisión consciente y deliberada de dejar ir resentimientos hacia otra persona que nos ha causado daño o también hacia nosotros mismos, si sentimos que hemos hecho daño a nosotros? Ahora, ¿por qué perdonar? Porque al perdonar sabemos que nos podemos liberar de cargas innecesarias. Nos permite vivir más libres, libres de amarguras, de cinismos. Ahora, perdonamos independientemente. Y este es algo importante que trabajamos en esta práctica. Perdonamos porque sabemos que nos beneficia a nosotros, que nos deshacemos de un peso innecesario. Y perdonamos independientemente si la persona que hizo el daño merece el perdón o no. Es interesante esta parte, ¿no? O sea, soltamos el resentimiento porque entendemos. A mí me hace daño cargar con el resentimiento. Al nosotros perdonar, no quiere decir que estamos aprobando la acción de la otra persona. Es muy importante hacer esa diferencia, porque creemos que si detenemos el enojo, el resentimiento, de alguna manera estamos como haciéndole justicia a la situación que fue dañina, pero en realidad daña más. Es muy interesante, como vimos hace unas semanas, el ver de las raíces lingüísticas, de dónde viene perdonar. La segunda parte, donar, viene del latín donare, que quiere decir regalar. Y eso a mí me encanta, porque apunta que el perdón es algo que damos porque quiero darlo. Viene como un regalo, es algo que a mí me nace, nadie me lo forzó. Lo doy porque lo quiero dar con generosidad y de todo corazón. Ahora, el prefijo per también es muy interesante en esta palabra, porque per quiere decir continuar o persistir en algo aun cuando hay dificultades, ¿no? Como la palabra persistir o perseverar, ¿no? Entonces, ahora juntamos, damos un regalo y continuamos aún cuando hay dificultad. Ahora, vuelvo a leer la definición que encontré en el diccionario etimológico chileno, porque es estupenda. Dice: así que perdonar significa seguir dando, lo cual alude implícitamente a la experiencia tan esencial para los humanos de no tomar en cuenta el mal recibido ni buscar venganza, porque todos cometemos faltas y necesitamos indulgencia. Perdonar en suma es seguir dando o no dejar de darnos lo que todos necesitamos para seguir disfrutando el don de la vida a pesar de las ofensas recibidas o los fallos que cometemos unos con otros. Si amar es dar, perdonar es seguir amando. Esta última parte me encanta. Si amar es dar, perdonar es seguir amando. Ahora vamos a verlo en esto del perdón en relación a esta práctica del Dharma. Es muy interesante que en Pali no existe en realidad la palabra perdón. No existe. Y para nosotros occidentales es un poco extraño, porque es tanto parte de nuestra cultura judeocristiana. Entonces, lo que ha sucedido es que hay una palabra en Pali que se llama kamati, y esa palabra en realidad quiere decir paciencia, capacidad de resistir, de abstenerse, capacidad de resistir y de abstenerse. Y Gill comenta que esta palabra, kamati, muchas veces la traducimos como perdón, porque en nuestra cultura occidental tenemos esta necesidad de tener esta palabra perdón dentro del Dharma. Aquí es como vemos, ¿no?, cómo se hace esta combinación interesante del Dharma en una cultura occidental, ¿no? Hay una influencia. Entonces, esto del perdón, de alguna manera, nosotros lo hemos traído al Dharma y funciona estupendamente bien, nada más que es importante entender que no existe en realidad puramente lo que es el perdón, y que cuando aparece es porque se ha traducido de esa manera, porque nosotros los occidentales tenemos esa necesidad de tener el perdón. Muchas veces de la manera que se usa el perdón dentro del Dharma es como un preparativo para la meditación de amor bondadoso, como los que fueron al retiro lo experimentaron. ¿Se acuerdan que una meditación hicimos antes del amor bondadoso? Hicimos una meditación del perdón. Es como una manera de ayudarnos a que el corazón se abra, a que soltemos y que volvamos a empezar de nuevo. Entonces podemos decir que el equivalente o lo más cercano del perdón dentro del Dharma sería el soltar el resentimiento y mandar amor bondadoso o metta a la otra persona. Es bastante cerca a lo que es el perdón. Pero lo vamos a ver más de cerca en un ejemplo muy específico para que vean dónde está la diferencia entre cómo lo vemos nosotros los occidentales y dentro del Dharma. Entonces, en el Dharma en general se nos inculca no ver o más bien soltar esta imagen del perpetuador y la víctima, ¿no? esa como imagen dualista. Y más bien se nos pide que nos enfoquemos en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es que yo me relaciono al daño que yo me cometí o al daño que recibí? ¿Cómo es que yo respondo a esa experiencia? Ahora, cuando nosotros hacemos daño, una parte muy importante, si lo vemos dentro de esta práctica, es en vez de buscar una resolución fuera de nosotros, buscamos la resolución adentro. O sea, cuando nosotros hemos hecho un daño, lo que buscamos es que la otra persona nos perdone, ¿cierto? Y puede ser que se dé, pero puede ser que no se dé. Y en el Dharma se nos inculca a trabajar nosotros con los daños que nosotros causamos y vemos entonces, tornamos nuestra atención hacia adentro, reconocemos y aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones, reparamos los daños dentro de lo que se puede y nos comprometemos a no transgredir. ¿No? Ahí está así en breve. Es importante tomar en cuenta que como en el budismo no hay un Dios, no estamos buscando nuestra salvación de una fuente externa, sino de algo interno, sino en nosotros. A nosotros nos toca hacer el trabajo interno en vez de responder, depender de una respuesta externa. ¿Sí voy claro hasta ahí? Ahora, cuando alguien nos daña, al sentir que hemos sido transgredidos, es común sentirnos que tenemos que protegernos y que queremos vengarnos. También es muy común que surge el enojo. Ahora, es de mucho provecho en esta práctica de estar conscientes de cómo estamos nosotros experimentando este enojo en vez de actuarlo. Alice Miller dice, el perdón genuino no niega el enojo, sino lo encara directamente. ¿No? Estamos conscientes de que estamos enojados y sin embargo somos capaces de trabajar de alguna manera con el perdón. Nos es difícil ver una transgresión hacia nosotros como una oportunidad para crecer, pero en realidad lo es, ¿no? El tomar una transgresión y hacerla un foco de atención de cómo trabajar, cómo nos estamos relacionando a esa transgresión para poder aprender algo. Tendemos a ver al otro con la obligación de enmendar su acción y de alguna manera lo vemos como deudor hacia nosotros, que nos debe el perdón. Seguramente ustedes se han visto en situaciones en donde se les ha forzado el perdón, ¿no? Es muy común con los niños chiquitos, ¿no? No puedes ir a jugar hasta que no pidas perdón, ¿cierto? Yo lo oí de chiquita. Y luego ahí entre llantos, ahí logras sacar un perdón de lo más poco genuino. Y luego la respuesta de la mamá es, pero verdaderamente te sientes arrepentido, así como que le das la vuelta al tornillo y aprietas más el, ¿no? Y es como eso es una manera muy común y sin embargo estamos ahí manipulando para apretar esa tuerca de la culpa del otro. Como una manera de recalcar la deuda, ¿no? Lo hacemos en relaciones amorosas, lo hacemos con los niños, en la educación, o sea que es tremendamente importante preguntarnos qué valor tiene el forzar el perdón. Un perdón forzado en realidad no es nada, no tiene nada de valor. Recuerden la raíz lingüística del perdonar, es un regalo no se da la fuerza. También el perdón no lo podemos apresurar. No sé si les ha pasado a ustedes que quieren decir perdón y no están listos. Y lo dicen y la otra persona lo siente, que no han llegado a ese perdón. Entonces la otra persona lo ignora o les dice, oh, me doy cuenta que ni lo sientes. Entonces, no, desastre, resulta peor. Entonces, Hay que traer un poco de compasión con nosotros cuando no aún queremos pedir perdón, pero no estamos listos. No hay la capacidad de decir perdón. Respetar que el perdón tiene su tiempo y que lo vamos a decir cuando estemos listos. El momento en que alguien nos ofrece el perdón es tremendamente importante traer un poco de atención plena y mirar cómo es que nosotros respondemos cuando alguien nos está ofreciendo el perdón. Porque a veces decimos gracias, pero, y volvemos a recalcar la falta del otro, ¿no? Entonces, mal, no resulta. O a veces nos hace sentirnos un poco incómoda que el otro nos diga perdón y hacemos como si no hubiésemos escuchado. También mal nos resulta. Entonces, es importante parar cuando alguien ofrece el perdón, verdaderamente escucharlo, mirar la persona, apreciarlo y expresar, ¿no? Expresar agradecimiento que sea expresado el perdón. Entonces, ahora lo que quiero hacer con el resto de la plática es tomar uno de los discursos del Buda en donde hay una transgresión bárbara y ver cómo lo trabaja el Buda, qué sucede, cómo es diferente a cómo nosotros en el occidente lidiamos con esto del perdón. Podemos ver en este discurso cómo hay estas cuatro etapas de el reconocer el daño, el comunicarlo, el repararlo y establecer la intención de no dañar. Y comunicarlo quiero decir que tiene gran valor si yo cometí un error de comentárselo a alguien. Algo muy importante sucede cuando yo hablo y se lo comunico a otra persona y dice, oye, ¿sabes? Es que no necesariamente a la persona que dañamos, pero sí expresarlo. Esto me sucedió y de alguna manera es de gran provecho. Al hablarlo, lo estás reconociendo que fue algo que nosotros causamos daño. Entonces, voy a irles leyendo partes breves, nada más las partes que son así como más necesarias del discurso, que sí es como una historia, para ir viendo cómo se maneja esto del perdón. ¿Okay? Este es el discurso de la historia de Angulimala. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda Jetta del parque Anathapindika, cerca a Savatthi. En ese tiempo, en el reino del rey Pasenadi de Kosala, vivía un bandido de nombre Angulimala, quien era un asesino, un hombre brutal y sangriento. Entonces, una mañana temprano, el bienaventurado se vistió y tomando su cuenco y el hábito exterior, se fue a Savatthi para pedir limosnas. O sea, los monjes en Asia van y piden comida de una casa a la otra. Esa es la manera que se alimentan. Una vez que había vuelto de su habitual ronda en búsqueda de las limosnas, había comido y ordenado su lugar de descanso, tomó su cuenco y el hábito exterior y se dirigió por el camino que conducía hacia donde estaba Angulimala. Los pastores de vacas y ovejas, los granjeros y los viajeros, al ver al bienaventurado caminando solo por el camino que conducía hacia donde estaba Angulimala, le decían lo siguiente: «No tomes ese camino, Aseta. Este es el camino del bandido Angulimala, quien es un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Él destruye las campiñas, las ciudades y hasta pueblos enteros. Constantemente está asesinando gente y se adorna con un collar hecho de dedos de sus víctimas. Hombres pasaron por ese camino que iban en grupos de 10, 20, 30 y hasta 40 personas y aún así cayeron en manos de Angulimala. Pero cuando eso se dijo, el bienaventurado prosiguió en silencio. Entonces el bandido Angulimala divisó al bienaventurado avanzar desde cierta distancia y cuando lo vio pensó lo siguiente: esto es grandioso, es maravilloso. Antes pasaron por ese camino hombres que iban en grupos de 10, 20, 30 y hasta 40 personas y aún así cayeron en mis manos. Pero ahora este asceta viene solo, sin acompañante alguno, como si estuviera guiado por el destino. ¿Qué es lo que le impide qué es lo que me impide quitarle la vida? Acto seguido, Angulimala tomó su espada y su escudo y abrochándose con su arco y su caraj, se puso a seguir al bienaventurado de cerca. Entonces el bienaventurado llevó a cabo una proeza con sus poderes sobrenaturales de tal manera que el bandido Angulimala, aunque caminara tan rápido como le fuera posible, no podría alcanzar al bienaventurado, el cual caminaba con su paso habitual. Entonces el bandido Angulimala pensó lo siguiente: esto es grandioso, es maravilloso. Antes yo podía alcanzar hasta al más veloz elefante y capturarlo. Podía alcanzar hasta el más veloz caballo y capturarlo. Podía alcanzar hasta el más veloz carro y capturarlo. Podía alcanzar hasta el más veloz ciervo y capturarlo. Pero ahora, por más que esté caminando tan rápido como me sea posible, no puedo alcanzar a este asceta, que camina con su paso habitual. Entonces se paró y llamó al bienaventurado: detente, asceta, detente, asceta. Me detuve, Angulimala, detente también tú, contesta el Buda. El bandido Angulimala se dirigió al bienaventurado en versos de esta manera. Esto es importante. Mientras estás caminando, asceta, me dices que te detuviste. Pero ahora, cuando yo me detuve, dices que aún no lo hice. Te pregunto ahora, asceta, sobre el significado de eso. ¿Cómo es que tú te detuviste y yo aún no lo hice? Ahora escuchen bien, esta es la primera enseñanza que recibe Angulimala. Dice el Buda: Angulimala, yo me detuve para siempre, me abstuve de violentar a los seres vivos, pero tú no te has restringido hacia los seres vivos. Es por eso que yo me detuve, pero tú aún no lo hiciste. Hagamos una pausa en el discurso. Entonces, este momento es muy importante porque es la transformación que se está llevando a cabo en Angulimala, ¿no? Recuerden que hasta ahora este es un asesino. El poder, el simple poder de la presencia del Buda, que se presenta solo, sin armas, sin miedo, ecuánime, y digno. En varios discursos se presenta esta presencia del Buda como con un poder tremendo, que simplemente su presencia causa que otras personas tengan un cambio drástico. Entonces, al igual sus palabras, las palabras del Buda, sencillas y directas, que le dan expresión a la realidad, tienen gran efecto. Ahora, para nuestra investigación del perdón, es importante tomar en cuenta la ausencia en este momento. Noten que no hay ni la más mínima humillación del Buda hacia Angulimala, ni tampoco de culparlo, ni tampoco hace ninguna mención de cuándo vas a pedir perdón. En vez, el Buda apunta hacia la posibilidad que todos tenemos de dañar a los demás y que hay una opción de decidir, no más. Y empieza él por decir yo. Él no le dice tú, él empieza por decir yo me abstuve de violentar a los seres vivos. pero tú no te has restringido hacia los seres vivos. Eso es todo lo que en realidad dice. Está diciendo hechos, no está culpando, está simplemente, eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, la presencia del Buda y sus palabras traen consigo la primera revelación en Angulimala. Y eso es lo que dice ahora Angulimala después de su primera revelación. Oh, por fin, ese asceta, el venerado sabio, ha llegado a este gran bosque para mi bien. Habiendo escuchado tu verso de las enseñanzas del Dharma, yo realmente voy a renunciar al mal para siempre. Entonces ahí ya hizo un cambio. Dicho esto, el bandido tomó su espada y las armas y las lanzó desde la cima a un hueco foso. El bandido veneró los pies del sublime y allí entonces pidió ser ordenado como monje. El iluminado, el sabio de la gran compasión, el maestro del mundo, se dirigió a él con estas palabras: ven, monje. Y así fue como aquel se convirtió en monje. Increíble, ¿no? Para nosotros occidentales, ¿cómo? Así tan fácil. Ahora, si no hubo ninguna recriminación, el Buda acepta inmediatamente a este hombre que hacía apenas un día o no sé, horas, estaba asesinando gente. Aquí vemos otra manera de cómo relacionarnos a una transgresión. El Buda no recrimina ni tampoco le exige el perdón a Angulimala. La ordinación de Angulimala como monje, esto es importante, no quiere decir que el Buda aprueba de lo que él ha hecho, ni tampoco que ya se ha liberado totalmente de su pasado. Eso también es muy importante, sino más bien marca el comienzo de haber escogido un camino que lo va a llevar a la purificación de sus hechos. Ahora, esto es un comienzo, un trayecto largo en que Angulimala va a tener que enfrentar sus transgresiones. ¿Cómo los va a enfrentar? No porque alguien lo va a humillar, a castigar, a culpar, sino en el silencio y la quietud de la meditación. Y los que estuvieron en retiro, piensen, la tortura que significaría estar en ese silencio, con ese silencio cristalino, y tener que enfrentarte a revivir la violencia que has cometido vez tras vez, tras vez, tras vez. Es como un infierno mental. Es como si nos estuviéramos quemando por dentro. Es tan difícil. No, creo que sí les he comentado que he trabajado con hombres que han sido ofensores sexuales que acaban de salir de la cárcel, y verdaderamente es conmovedor ver lo difícil que es para ellos sentarse a meditar. Sudan del esfuerzo que tienen que hacer de estar sentados sin estar moviéndose constantemente ni distrayéndose. ¿Por qué? Porque en el momento que traen esta quietud, inmediatamente saben lo que sucede. Se viene a tu mente lo que tenemos por dentro que no hemos trabajado, que no hemos purificado. Entonces, el Buda, al aceptar a Angulimala, sabe perfectamente bien que en el silencio de la meditación Angulimala va a tener que hacer su trabajo interno, va a tener que sentirlo. No sabemos, no se dice en el discurso cuánto tiempo tuvo que pasar Angulimala en esta meditación antes, pasando estas torturas mentales. Pero sí sabemos que pasa este tiempo, probablemente guiado por el Buda, aprendiendo a coger el dolor y el profundo sufrimiento sin reprimirlo ni tampoco ahogándose en él, de lo que él causó. Entonces, aprende él simplemente a ser un testigo de este doloroso proceso. Aprende a sentir el dolor en sí. ¿Se acuerdan esta manera de estar con el dolor? Muy, muy sencilla. En vez de hacer historia, simplemente en la meditación decimos: el dolor de mis acciones es así. Y nos abrimos a sentir ese dolor. Estamos permitiendo que se nos quiebre el corazón en esos momentos. Y con este fuego interno que se da en la meditación, vamos purificando paulatinamente nuestras acciones. Pero esto es exactamente lo que nos permite trascender los daños que hemos cometido, no el perdón externo. Sí, está claro, ¿no? Y aquí llegamos a dos términos interesantes que se dan en budismo. Uno es hiri, que quiere decir conciencia moral. O sea, hiri es cuando estamos conscientes de lo que hemos cometido, ¿no? Cuando estamos, Angulimala pasa esta etapa de hiri en donde está totalmente consciente mentalmente del daño que él cometió, conciencia mental, hiri. La segunda etapa es otapa, y esa es el otapa. Hay varias traducciones, pero la traducción que a mí me gusta más es el compromiso profundo con nosotros mismos de no volver a dañar. Entonces, hiri, conciencia mental del daño que hemos cometido; otapa, este compromiso fuerte de no volver a repetir. Entonces, es esencial de entender cuando leemos este discurso que esta purificación o liberación de Angulimala se da por etapas. Ahora continuemos a otra etapa de este discurso y veamos cómo Angulimala no solamente tiene que lidiar con las repercusiones o las consecuencias internas, pero también externas, ¿no? Y cito de nuevo: en esta ocasión, una gran muchedumbre se reunió en la puerta del palacio interior del rey Pasenadi, haciendo un gran ruido, gritando y llorando. Le dijeron: señor, el bandido Angulimala está dentro de tu reino. Él es un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Él destruyó las campiñas, las ciudades y hasta pueblos enteros. Constantemente está asesinando gente, adornándose con un collar hecho de los dedos de sus víctimas. El rey tiene que apresarle. Entonces, al mediodía, el rey Pasenadi de Kosala se dirigió a Savati con la caballería compuesta de 500 hombres, a los cuales hizo salir del parque. Hasta donde el camino le permitía, estaba conduciendo un carruaje, pero luego descendió de él y fue a pie junto al bienaventurado. Entonces ahora está hablándole al Buda. Venerable señor, he aquí que un bandido de nombre Angulimala entró en mi reino, y él es un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Tengo que apresarle, venerable señor. Gran rey, le contesta el Buda, imagine usted a Angulimala con su cabeza y barba rasuradas, con un hábito amarillo puesto. Imagine que haya renunciado a la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar, o sea, como monje. Imagine también que se abstuvo de matar a los seres vivos, de tomar lo que no se le ha dado y de mentir. que ahora come una sola vez al día y que vive en celibato una vida virtuosa y de buen carácter. Si usted lo viera así, ¿cómo lo trataría? Contesta el rey: Venerable señor, nosotros le rendiríamos homenaje, nos levantaríamos delante de él y le invitaríamos a tomar asiento, o lo invitaríamos a que tomara el hábito, la comida, el lugar de descanso y los requisitos medicinales, o arreglaríamos para él un lugar de guardia, de defensa y de protección. Pero, venerable señor, ¿cómo podría semejante hombre inmoral y de mal carácter tener tanta virtud y restricción? En este momento, el venerable Angulimala estaba sentado no muy lejos del bienaventurado. Entonces el bienaventurado extendió su brazo derecho y dijo al rey Pasenari de Kosala: Gran rey, él es Angulimala. Entonces el rey Pasenari se atemorizó, se alarmó y se aterrorizó. Viendo esto, el bienaventurado le dijo: No tenga miedo, gran rey, no tenga miedo, usted no tiene nada que temer de él. Entonces el miedo, el pánico y el terror del rey disminuyeron y se acercó al venerable Angulimala diciendo: Venerable señor, ¿es el noble señor realmente Angulimala? Sí, gran rey. Contesta entonces el rey: Que el noble señor descanse contento. Yo me encargaré de proveerle los hábitos, la comida, el lugar de descanso y los requisitos medicinales para el noble señor. Pero en esa época el venerable Angulimala era un habitante del bosque, comía la comida de las limosnas, vestía el hábito hecho de harapos, desechos y se restringía a sí mismo a tener solo tres hábitos. De modo que respondió: Tengo suficiente, gran rey, mi triple hábito está completo. Acto seguido, el rey Pasenade retornó junto al bienaventurado y después de haberle rendido homenaje, se sentó a un lado y le dijo: Esto es grandioso, es maravilloso, venerable señor. Es maravilloso cómo el bienaventurado doma a lo indomable, trae paz a lo perturbado y conduce al nibbana o a la liberación a aquellos que no han alcanzado la liberación. Venerable señor, nosotros no íbamos a poder domarlo ni siquiera con la fuerza, ni con las armas, y el bienaventurado pudo hacerlo sin usar la fuerza ni las armas. Entonces, he aquí la respuesta de un líder sabio. En vez de retribuir ciegamente, como lo pedía la muchedumbre, va y consulta al Buda. Se enfrenta a su propio miedo y por ende logra realmente ver la transformación de Angulimala. Pero el hecho que se enfrenta al miedo es importantísimo, porque entonces puede ver claro. Las palabras de admiración del rey, como el Buda pudo transformar a Angulimala sin usar fuerza ni armas, son muy significativas y reflejan la tendencia de apelar o despertar en nosotros nuestra bondad. Entonces, otra manera totalmente de lidiar con la transgresión. Imagínense qué tan distinto sería nuestro mundo si nuestros líderes políticos consultaran a un maestro como Gill antes de meter a gente a la cárcel. Y se les diera la oportunidad a estas personas a encontrar en sí mismos esa parte noble que todos tenemos y dar la oportunidad de purificar sus acciones. Pero regresemos a otra parte de Angulimala, porque falta una parte esencial y esta es, nosotros vimos la respuesta del rey, es la respuesta de un individuo sabio que supo con quién consultar, pero ahora falta y tenemos que lidiar con la memoria de la comunidad. Ese es muy fuerte, ¿eh? La comunidad recuerda. Entonces, regreso a leerles del discurso. Entonces el venerable Angulimala, viviendo retirado en soledad, siendo diligente en la práctica, ferviente y decidido, No tardó mucho tiempo en descubrir por sí mismo, mediante el conocimiento directo, la meta suprema de esta vida noble, alcanzable aquí y ahora. O sea, esto apunta a que él logra la liberación, empieza a practicar de una manera tan, esfuerzo y con tanta dedicación que encuentra la liberación. Pero ahora veamos qué sucede. Entonces, de mañana temprano, el venerable Angulimala se vistió, tomó su cuenco y el hábito exterior y se fue a Sabati en búsqueda de las limosnas. Esta vez alguien le lanzó un terrón y golpeó el cuerpo del venerable Angulimala, y otra persona lanzó un palo y también golpeó al cuerpo del venerable Angulimala, y alguien más lanzó un tarro golpeando su cuerpo. Entonces el venerable Angulimala llegó junto al bienaventurado con la sangre derramándose de su cabeza cortada, con su cuenco roto y con su hábito exterior rasgado. El bienaventurado, viéndolo venir desde cierta distancia, le dijo: «Sopórtalo, Brahman, sopórtalo, Brahman. Estás experimentando aquí y ahora los resultados de tus acciones, por los cuales podrías haber sido torturado en el infierno por muchos años, por muchos centenares de años, por muchos miles de años». Aquí hace falta explicar algunas cosas. Para empezar, aquí Brahman, Brahman típicamente quiere decir un miembro de la casta más alta. Ya ven que en India la sociedad está dividida en castas, y si eres un Brahman, eres un miembro de la casta más alta. Pero en el discurso, en los discursos del Buda, cuando se usa Brahman, también significa alguien que ha logrado la liberación espiritual. Ahora, aquí nos encontramos con otra etapa de Angulimala, ¿no? Él ya interiormente hizo su trabajo, ya encontró la liberación, pero ahora se topa con las consecuencias todavía de sus acciones. No, aunque ya encontró la liberación, tiene que acatar las consecuencias porque existe la memoria en la comunidad. Estás experimentando aquí y ahora los resultados de tus acciones, le dice el Buda. Entonces le toca soportar el enojo de los demás. Esta aceptación de sus acciones, combinada con la purificación de Angulimala, que Angulimala ha practicado con gran dedicación, acortan el sufrimiento. O sea, el hecho que él ya hizo su trabajo interno y que ha practicado con tanta dedicación, lo que el Buda le está diciendo, en vez de pasar años y años y años en esta tortura, se te va a acortar, pero de todas maneras todavía hay consecuencias. Ahora, ser torturado en el infierno aquí es simbólico, es el infierno mental, es el sufrimiento mental que nos topamos en la meditación. También hay que mencionar que en el momento que el Buda dice miles de años, cientos de años, está apuntando hacia algo que en el mundo occidental no es común, sin embargo es muy común en el mundo oriental, que es la idea de la reencarnación, ¿no? Esto es un tema así como bastante grande, ¿no? La reencarnación y las vidas múltiples. La reencarnación y las vidas múltiples es una parte importante dentro del budismo. Sin embargo, hay varias partes que entender. Esto de la reencarnación y las múltiples vidas existía en el tiempo del Buda en la India, antes del Buda. Es algo que simplemente era parte de la cultura. El Buda no es la primera persona que habla de esto. Ahora, para nosotros En el mundo occidental, nosotros podemos escoger si queremos creer o no creer en la reencarnación. La mayoría de los maestros laicos en esta tradición, podría decir, no adoptan esta creencia de la reencarnación. Para mí, en lo personal, siento que, como en realidad no puedo saber si hay reencarnación y si yo he tenido múltiples vidas, me permanezco abierta. Ni lo rechazo ni tampoco lo acojo porque no sé la verdad. Pero creo que sí es importante simplemente saber que es parte de la cultura de la India en aquel entonces y que es parte de las enseñanzas. Y aquí también es muy importante volver a traer a la mente esto que a veces se nos olvida a nosotros, que en budismo no es necesario creer todo o nada. Muchos tenemos esta idea del cristianismo, que es o todo o nada. No, en el budismo está perfectamente bien decir, no, a mí me funciona muy bien la práctica, pero en realidad no encuentro eco en esto de la reencarnación. Perfecto, no hay problema. ¿Okay? Esto es algo que para mí encuentro importante. Ahora vamos al final del discurso. Es bonito que el final del discurso acaba en verso. Y esto es como apuntando hacia un poema, ¿no? En verso, está apuntando hacia la felicidad que se da cuando hay liberación y sabiduría. Entonces, mientras el venerable Angulimala estaba retirado en soledad, experimentó la dicha de la liberación, con todo de que lo habían golpeado. ¿Okay? Esto ya lo aceptó, es parte de su karma, como decimos en el budismo, o de las consecuencias. Entonces, mientras el venerable Angulimala estaba retirado en soledad experimentó la dicha de la liberación y compuso estas exclamaciones gozosas. Quien alguna vez vivió en la negligencia y luego no fue más negligente, ilumina este mundo como la luna que se libera de las nubes. Quien detiene las malas acciones que cometía, haciendo cosas beneficiosas en lugar de aquellas, ilumina este mundo como la luna que se libera de las nubes. El joven monje que con devoción se esfuerza para cumplir las enseñanzas del Buda, ilumina este mundo como la luna que se libera de las nubes. Que mis enemigos escuchen el discurso del Dharma, que sean devotos a la enseñanza del Buda, que mis enemigos se desvivan por la buena gente, que conduce a otros a aceptar el Dharma. Que mis enemigos, esto es importante, que mis enemigos apresten el oído de tanto en tanto y escuchen el Dharma por parte de aquellos que lo comparten con paciencia, por parte de aquellos que hablan bien y elogian la amabilidad, y que lo sigan con sus ejemplares acciones, entonces sin duda no tendrán más deseo de dañarme, ni estarán pensando en lastimar a otros seres. Así que los que quieran proteger a todos, a los débiles y a los fuertes, que alcancen la insuperable paz, los que hacen los ductos amansan a las aguas, los flecheros enderezan las flechas afiladas, los carpinteros trabajan la madera, pero los hombres sabios se amansan a sí mismos. He aquí, hay algunos que fueron domados con palizas, otros con aguijadas o con látigos, pero yo fui domado por uno que no tuvo vástago ni armas. Inocuo, quiere decir que no hace daño, inocuo, es el nombre que llevo ahora. Aunque fui peligroso en el pasado y este nombre es verdadero, porque ya no daño a ningún ser viviente, y aunque alguna vez vivía como un bandido, conocido como guirnalda de dedos, alguien que derramó un gran río de sangre, me fui por refugio al Buda. Son tontos y carecen de sentido aquellos que se entregan a sí mismos a la negligencia, pero aquellos que son sabios son diligentes y se ocupan en su propia suprema meta. No sigas el camino de la negligencia. No mires con deleite a los placeres sensuales, sino medita, medita diligentemente para así alcanzar la felicidad perfecta. Así que con este discurso podemos ver de una manera muy clara qué diferente se trabaja esto de una transgresión y cómo podemos nosotros purificar esta acción en nosotros. Tomamos unos segundos en silencio. Y son unos 2-3 minutos después de las 9. Si hay algún comentario o pregunta, con todo gusto. ¿Podrías pasarle el micrófono a María del Rosario?
Gracias. Pues gracias primero por tan tremenda charla. Muchas cosas de las que dijiste, qué barbaridad, en las que quisiera reflexionar brevemente una situación cuando llegué a mi casa. Mis hijos estaban en una batalla campal y yo hice justamente lo que tú dijiste. Al último, cuando ya dieron todas sus explicaciones, tuve que pedirle a uno que le pidiera perdón al otro y prácticamente forzarlo. Lloró y todo eso, y después le tuve que decir, tienes que pedir una disculpa a tu hermano. Y estaba haciendo lo que tú dijiste. Ahora me das una herramienta más para no mandarlo a su cuarto castigado, porque esa era la... Para mí el decirle, te vas a ir a tu cuarto castigado y ya no vuelves a salir de ahí en toda la noche, no vas a ver nada. Bueno, una serie de cosas que le dije al pobre. Y ahora me das un recurso para mandarlo a su cuarto y que regrese a pedir una disculpa un poco más consciente, porque yo prácticamente lo estaba forzando a hacerlo. Eso es a nivel de los niños. A nivel de los adultos, me perdí un poco en comprender si no tenemos lo que dijiste, la conexión de los políticos y un profesor budista. Si no hay que mandar a la prisión a las personas que hacen ofensas en esta sociedad actual. Y lo que hicieron en el pasado, en la historia que contaste, es prácticamente apedrear a un asesino. ¿Qué es lo que propones en esta vida actual? ¿Cómo es que la gente debe de reflexionar en una sociedad como la que tenemos, con las personas que son criminales?
Es un tema tan grande y requiere como un cambio totalmente de mente, de actitud. Podemos decir que 99% de los seres humanos nacemos con la capacidad de compasión y de bondad. Hay unos cuantos, muy, muy pocos, que por una cuestión química, algún desorden fisiológico, de alguna manera el cerebro les funciona distinto. Pero la enorme mayoría nacemos con esta capacidad de sentir con el otro, de no querer dañar. Y eso lo vemos en los niños, ¿no? Simplemente si le damos espacio al niño, tienden a ser muy compasivos, pero hay que darles el espacio en que ellos se sientan seguros, que no tengan miedo, y entonces sale esa bondad. Ahora, claro, todos tenemos también maldad, ¿no? Y hay que reconocer esa, hay que ser sabios en reconocer que tenemos ambos. Y que tenemos que tener mucho cuidado que la maldad no la alimentemos, no la cultivemos. ¿Qué sucede cuando tú metes a alguien en la cárcel? ¿Qué cultivan? ¿La bondad o la maldad en la cárcel? Es un lugar funesto, es un lugar terrible, en donde no les permiten abrir el corazón, al contrario, tienen que estar totalmente cuidándose porque se asaltan unos a los otros y hay tanta violencia dentro y drogas y tremendo, ¿no? Hasta se violan uno entre sí, si uno es más débil que el otro, los violan los demás, es terrible, es un mundo terrible. Entonces, obviamente ahí no hay espacio para que alguien pueda verdaderamente tocar ese espacio de nobleza interna. Hay por ahí un documental bello de un experimento que se acaba de hacer en una cárcel no recuerdo qué estado, pero en uno de los estados conservadores, como South Carolina o algo así, en donde hicieron un retiro vipassana de 10 días en una cárcel. Fue increíble lo que pasó con estos prisioneros. Muchos por primera vez fueron capaces de reconocer el daño que habían hecho. Por primera vez sintieron el dolor de lo que habían cometido. Y ahí es donde está el comienzo. Cuando tú empiezas te permites sentir el dolor de lo que has causado, empieza la purificación y empieza a darse el cambio. Entonces lo podemos hacer también con los niños, ¿no? De darles un espacio, o sea, no de castigarlos, sino de sentarnos a pensar con ellos, ¿no? ¿Cómo es que se dio? ¿Tenías miedo de que iba a suceder algo? ¿Qué te hizo actuar de esta manera? Siempre apelando a la parte noble que todos tenemos adentro. ¿Sí me explico? Sí, hay mucho que podría... ¿Quisieras agregar algo, Carrie? Porque es un tema tan, tan maravilloso e importante. No, ok. ¿Alguien más? ¿Otra? ¿Tú querías?
Sí. Bueno, voy a decir algo, no sé si viene al caso, pero en uno de los libros que yo he leído dice que todas las personas llevamos un Hitler adentro y un Buda adentro. Entonces, pero uno tiene libre albedrío de a quién seguir.
Eso es.
Así seguir lo bueno o lo malo para representar a Jesús o al Buda. Entonces me acordé de eso cuando te estaba diciendo.
Bello. Sí, gracias por mencionarlo. Esto también es muy, muy, muy importante.
Sí, y en mi casa hay muchos niños, porque mi mamá cuida a mis sobrinos, y cada vez que se tienen problemas, nosotros les decimos, pídale perdón, así como dijo ella. Pero oyendo esto, Dios, ¿qué le podemos decir al niño? O diga sorry o algo así. Y ellos no quieren a veces, pero no los obliga. Pero no, si no, no te doy esto. O si no, no haces tal cosa, si no, no vas a jugar. Y el niño dice, entonces llorando dice, ok, sorry.
Sí, es como una manera breve de querer componer las cosas, ¿no? Es, la, es como el curita. Claro que toma mucho más tiempo sentarte con el niño o con la niña y decir, a ver, vamos a ver, ¿qué sucedió? ¿Por qué sentiste que querías hacer X o Y? O sea, como que irles dando a ellos las herramientas para que ellos después, en el futuro, puedan hacerlo consigo mismos. O sea, podríamos tomar un ejemplo específico, no sé, tal vez si gustan y si Carrie quiere, pueden traer tal vez la semana entrante algunos ejemplos específicos con los que se han topado con niños y si Carrie gusta desempacarlos, porque es algo, o si no lo podemos ver después cuando regrese de retiro. Porque sí, o sea, entiendo que presenté muchísima información y que es difícil como digerir todo. Bueno, pueden volver a escuchar la plática si quieren, pero también ayuda mucho como tomar una situación en específica con un niño e irla desempacando de manera de que el niño encuentre la manera de abrirse y auto reconocer este autoanálisis de lo que hizo, y imagínense qué maravilla que del niño salga, oh, cómo lo siento. Si logras eso, pero cómo hacerlo de no, sin humillar al niño, without shaming, ¿no? sin causarle que tenga vergüenza, sino decir, es todo, nos pasa a todos de vez en cuando nos patinamos y decimos barbaridades o no quiero detenerlos más, que ya es tarde, yo creo que algunos están cansados. Que tengan muy buena semana, y yo todavía por ahí los veo mañana, la semana entrante, y Carrie nos hará el enorme favor de estar aquí la semana entrante. Hasta luego.
Gracias.